Congelamiento, y debo decir que el día sábado subí en mi Twitter yendo a dos mercaditos a la mañana que ya precios cuidados no se encontraban. Era de cajón, de manual, como dice el dicho. Vamos a preguntarle a alguien que sabe mucho de esa economía, la economía doméstica, la búsqueda de precios. Es tan fanático como yo, Mariano Gorodich, ¿cómo le va?
Estamos ahí. Claro, es como un empate técnico que hacemos con Bremer, a ver, el fanatismo.
Vos vas a full porque ahorro, proponés, ¿no?, formas de ahorro a veces muy a full, muy a fondo. Yo tanto no llevo.
Ya vas a llegar, ¿eh? Yo creo que tenés un gran potencial de ser un consumidor más inteligente todavía. ¿Sabés que me estoy peleando cada vez más en los supermercados por la diferencia entre precio góndola y precio caja? A ver, me está pasando en todos los supermercados.
Ah, ¿encontrás un precio en la góndola y cuando llegás a la caja es otro?
Es otro y no es más bajo, ¿no?
Nunca.
No, nunca se equivocan para abajo, siempre se equivocan para arriba. Y la excusa que me ponen siempre es la misma: los repositores no dan abasto con el reetiquetado de precios, en caja, estar por sistema, lo hacemos enseguida, ¿no?
Para, en ese caso, sos un consumidor, compró un queso untable, por ejemplo, a 210 pesos en góndola, llega a la caja y le quieren cobrar 300. ¿Qué haces? Validás el precio de la góndola, ¿no?
Sí. Sí. Lo que pasa es que tenés que hacer como una suerte de memo test de ir acordándote todos los precios, y una vez que terminaste de pagar, en el mismo supermercado, chequear la lista, no en tu casa, ¿no? Para ir corroborando precio por precio, tenés que ir fijándote el código de barra del producto, a ver si coincide con el código de barra ahí de la etiqueta con el precio que está en la góndola, ¿no? Es todo un quilombo.
Bueno, contame sobre esta medida, que claro, es una medida de corto plazo, habida cuenta de la dispersión y la simetría de precios que hay. Un kilo de queso en un lugar cuesta distinto a un kilo de queso de la misma calidad y misma marca a dos cuadras. ¿Es una medida positiva, transitoria, negativa, va a impactar?
Yo por lo pronto decía que había ejemplos claros, no sé, del dulce de leche repostero de primera marca que estaba a 220 mangos, que tenía que bajar a 110, o sea, a la mitad, ¿no? No vi las rebajas de precio de leche de primera marca de 90 a 80, no vi. Ninguna rebaja de precio vi. Hablé ayer a la noche con el secretario de Comercio, le dije, no vi. Yo me dije, bueno, se están adaptando, hay que darles un tiempo de adaptación. Ok,
claro, lo que pasa
es el tiempo de adaptación. Igual es raro, ¿no? A ver, que un dulce de leche te lo bajen de precio a la mitad es complicado. O sea, es como que los estarían haciendo, obligando a vender debajo de sus costos. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo ya lo conozco, digo, porque ya lo vivimos en otras épocas con Guillermo Moreno y todo. Las marcas van a empezar a hacer
A ver, Mariano, se te escucha muy ruidoso. A ver si te podés poner en un lugar con menos viento.
Sí. Ahí
Ahí va. Ahí se te escucha mejor. Ahora, por un lado, ¿cuál es la salida más lógica en medio de una situación donde hay algunos aumentos que, como siempre vos decís, son los aumentos por sí o a cuenta de? ¿Cómo haces con un sector que está tan concentrado y que juega en un punto con la mesa y el sustento de los argentinos de decir tengan un poco de piedad? ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado?
La herramienta número uno es dejar de emitir plata. Digo, cuanto vos más emitís, más va la inflación. Entonces, lo que hay que provocar acá es que vengan cada vez más empresas, que inviertan más, que den más empleo. Ahora, ¿qué ven las empresas? Ahora, son las mismas empresas que están en todo el mundo, ¿no?
Claro.
No es que están acá solamente, y en todo el mundo no aumentan los precios así como aumentan acá. Entonces, por ahí el problema no sea de las empresas, sino sea de la Argentina, de lo que esté haciendo.
Bueno, sí. A ver, acá hay responsabilidades compartidas. Voy a seguir tu línea de pensamiento. También hay accionares empresarios que un empresario en Francia no los puede cometer porque viene un Estado que le dice, señor, arregla a rajatabla, su rentabilidad es de cuánto, porque no está vendiendo tapados de piel. Digo, un poco y un poco, tampoco tenemos los empresarios verdaderamente más correctos del mundo, no hablo por todos, hablo por aquellos que concentran, ¿no?
Bueno, los que concentran son los mismos que están en todo el mundo, y el problema de acá es que la rentabilidad está siendo negativa, es que no hay rentabilidad. Tenés un consumo que está cayendo cada vez más, costos que están aumentando cada vez más. Entonces, si los empresarios se llenaran de guita, tendrían cada vez más empresas, tomarían más gente, se expandirían mucho más.
Pero Mariano, ahora, te pregunto honestamente por el rubro, digamos, de alimentos, porque no es que ahora aumentan los alimentos vienen aumentando desde el año pasado. ¿Hay rentabilidad negativa cuando en los propios balances de las alimenticias más importantes, por ejemplo Arcor, el año pasado pudieron cambiar la matriz de descenso que tenían los dos años anteriores?
Por exportación.
¿Eh?
Por exportación, no por venta al mercado interno.
No por venta local. Está bien, no quería saber, por eso te pregunto.
A la empresa, suponete que vos sos una empresa y vas a invertir, ¿no? ¿Qué es lo que más te jode de todo que te cambien las reglas de juego? Lo que tenías una secretaria de comercio, Paula Español, del mismo gobierno, del mismo ministerio, ¿no? Dependía de Matías Culpa, del mismo ministro.
Sí.
Que les dijo a las empresas, bueno, él les dijo, arregló con las empresas, va a haber un aumento de 7% en precios jubilados a partir de octubre. La hecha, viene otro funcionario que le dice, no, cambia todo acá. Pero pará, está bajo el mismo ministro, está bajo el mismo gobierno, ¿qué pasa? ¿Para qué arreglamos lo que arreglamos, no? Está pintado Culfas, entonces. ¿El ministro Feletti tiene más poder que el ministro Feletti? Es raro, digo, las cosas que pasan. Ahora, lo que sí veo, lo puse ahí en mi Instagram, ahí mariano.rodríguez, hice un videito porque es insólito lo que veo con la lavandina. Ahora, lavandina triple acción le ponen, lavandina con lavanda. O sea, puro Sarasa para cobrártela más caro. Decir, no hay aumento de precio, ese es otro producto. A la leche le ponen con multivitaminas ahora, también, para decir, listo, ok.
Es otro producto, claro, es otro producto, no te dicen, no es el mismo. ¿Perdón?
Pero el viejo no te lo hace más.
No, claro.
Ese es el problema. Entonces, vos decís, ¿a quién quiero subsidiar, entre comillas? Si quiero subsidiar al que menos tiene, al que vive en la villa tenés almacenes. Digo, tenés chinos, no tenés grandes supermercados. Los precios cuidados están en los grandes supermercados. Entonces, estás subsidiando al de Barrio Norte, que le tenés precios cuidados, todo barato, pero al que vive en la villa, al que menos tiene, el almacén le cobra carísimo.
Claro. Mira, la ecuación, yo digo siempre que razones tienen hasta los locos, y claramente razones deben tener todos. Lo cierto es que la Argentina está atravesando el peor momento, aún peor que otros, no tanto como el 2001, debo aclarar también, porque a veces vienen las malas comparaciones, pero estamos en una situación económica de destrozo, a lo que a una caída de 3 años le siguió una pandemia, y hoy por hoy, sin acuerdo con el FMI, lo cual también, hace instantes acabo de decir, Mariano, que el ministro Guzmán debería, en vez de explicar tanto, decir en qué punto estamos parados con este acuerdo para dar cierta previsibilidad a mediano plazo, ¿no?
Y es que no, ese es el problema, digo, que no puede decir porque no estás parado, es como que estás a la deriva. Ya el propio presidente dijo, y recién en febrero, en el año que viene, se podría llegar a arreglar algo. Lo preocupante es que todavía tenés precios cuidados, ¿no? Dólar subsidiado por el gobierno, está el oficial se está acelerando 0,8 frente a una inflación de 3,5. Tarifas públicas congeladas. Con todo así tenés una inflación interanual del más del 50%. O sea, una vez que pasen las elecciones, el día post-elecciones, el 15 de noviembre, ¿qué va a pasar? Mira, recién me llegó la factura del celular, del abono del celular, dice, aumento del 10%. ¿A partir de cuándo? Del 15 de noviembre, justo el día después de las elecciones. Mira qué casualidad. O sea, ni te la dibujan diciendo el 16, 17, no, el 15 ya.
¿Sabes cuál es lo curioso, Mariano? Yo tal vez estoy como más, tengo más o menos la misma edad que vos, que acá nuestra compañera Silvia, y de verdad hay un momento donde hay un agobio, y un agobio que excede a un partido, a un gobierno, porque entiendo que todos intentaron frenar esta historia. Digo, coincidiendo o no con el propio Macri, yo creo que Macri no habrá querido nada más que seguramente, en los mejores términos, llegar a un acuerdo para bajar la inflación. Tampoco lo logró. Aunque ahora vengan con las recetas de que tienen la solución a este problema y no la tuvieron a un año y medio atrás.
El gobierno anterior, si no hubiera sido reelecto Macri.
Claro.
Hizo desastres este Macri. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se puede hacer desde uno, por ahí, es trabajar de ahorrar? Entonces cada vez más gente trabaja de ahorrar, en el sentido de ser infiel al supermercado. Le meto los cuernos al supermercado con otro, le meto los cuernos al verdulero con otro, le meto los cuernos al chino con otro, meté los cuernos al chino. Porque la dispersión de precios que hay entre un comercio y otro, por ahí uno enfrente del otro, es un 50% por el mismo producto.
Claro.
Ese es un poco ahí lo que ponemos en la guía universal del ahorro, que lo acabamos de sacar, que para que sea ahorro en serio, ahorro de verdad, es gratis. Te la bajas gratis de mobilebook.com.ar para que seamos más, así la gente como vos, Luis, y como yo, los consumidores inteligentes, que le llamamos, ¿no? Y no derrochadores seriales.
Mira, yo lo que sí hago, y no de ahora, he vivido varias etapas en nuestro hermoso y querido país, es primero tratar de, obviamente, buscar precios en el barrio, porque también yo no voy a caer en la pavada, y perdón, Mariano, que hacen algunos colegas tuyos, de viajate 32 kilómetros para comprarte un pan de manteca, porque nadie tiene ni el tiempo ni la disposición, y además gastas más en viaje que lo que te ahorras. Pero sí en el barrio tratar de averiguar y rastrear cuáles son los comercios más económicos.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que por ahí tenés uno que por ahí tiene en este momento una promoción en manteca, y enfrente tenés otro donde tiene una promoción en dulce de leche, y después tenés la verdulería que te conviene, no sé, los huevos, mejor comprar los de Amaple de Atraente en la verdulería o en la feria barrial, ¿no?
Claro, claro. Hay que ir, digo, articulando lo que uno puede, digo, sin desesperar, y cuando uno encuentra productos no perecederos a buen precio, a mí todavía me parece, perdón esta confesión, y siendo parte de un sector privilegiado porque tengo laburo, que un kilo de arroz en cajita lo quieran cobrar 250 pesos, digo, ¿dónde me perdí? ¿En qué capítulo me perdí?
Le ponen doble grano, le ponen zarazas para cobrártelo más caro. Ahora, el mismo por ahí kilo de arroz, lo compras en paquete en lugar de cajita, y en lugar de primera marca, que sea marca supermercado, 64 pesos.
Ah, y es el mismo arroz.
Ponele que el otro sea un poquitito más rico. Claro. Te lo digo, sale 4 veces más caro, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre digo, si lo conseguís en paquete, sale la mitad por ahí que encaja, ¿no? Por lo pronto.
Claro.
Ahora, ¿qué pasa? El paquete de arroz te lo ponen en la góndola abajo de todo, no a la altura de los ojos. Entonces tenés que hacer como cuerpo a tierra para descubrirlo.
Eso pasa mucho, viste que la góndola de abajo, y además ni siquiera ocupa mucho lugar, es una filita sola, medios metidos para atrás, entonces dice, cumplimos con la ley, pero en la primera línea que vos ves estando parado, vas a encontrar el producto más caro.
Es la búsqueda del tesoro que tenés que hacer, mirá, precios cuidados, ¿están los carteles? Sí, están los carteles. De la leche de precios cuidados están todos los carteles.
Qué bueno que... Qué bueno, Mariano, que a todo esto siempre le pones mucho humor. Yo le pongo humor y también una interpelación, que es, ¿habrá en algún momento un país de consensos para que haya una lógica para todos? Porque razones tienen hasta los locos. Y vos lo ves a Funes de Rioja, con perdón al señor, y si quiere sale mañana mismo al aire en esta radio, y parece una Carmelita llorando cuando tuvo la mitad del sueldo de todos sus empleados en empresas que tenían superávit pago por el Estado, y el Estado no le pide la devolución. Líneas de créditos blandas, prebendas impositivas, moratoria, hermano. Cuando uno no paga una cuota de monotributos, viene la FIPI, te golpea la puerta.
Sí, igualmente, esta es una de las causas. O sea, el problema es quién lo tuvo. ¿Lo tuvo Funes de Rioja o lo tuvo el Estado?
No, no, con la pandemia lo tuvieron los estados del mundo. Ahora, hubo otros estados que se hicieron los onzos y hubo un estado...
todos los estados del mundo los tuvieron. Ahora, prohibir trabajar durante tanto, pero tanto tiempo... fue una decisión de este estado, no de los demás estados.
Mariano, pausa ahí. Mariano, estamos hablando del área alimentaria. Era un área, área esencial.
Brojo, estamos hablando de la inflación. Entonces, ¿por qué hay inflación? Vos me decís, y porque como prohibieron trabajar durante tanto pero tanto tiempo, entonces hubo menos recaudación para el estado. Y además hubo mucho más subsidios. Entonces, gastaste muchísimo más, recaudaste muchísimo menos. Y ahora se ve eso.
Bueno, pero por eso es contrafáctico pensar juntos ahora, Mariano, cuál fue el verdadero ahorro humano que hubo en vidas que no se perdieron. Decir las vidas que no se perdieron,
pero
es un cálculo insólito.
¿Eh? hubo más de 100.000 muertos.
Sí, y el cálculo, a ver, Mariano, pará, no, pero nos metemos, mezclamos las áreas y la vida humana no es un numerito ni una cuentita.
No,
yo
claro,
tuve un off con el señor Ginés González García.
Si hubiesen venido las vacunas antes.
Escuchame, ¿no? pará. Yo tuve un off y las previsiones del propio ministerio, por más que Ginés se haya mandado el moco del siglo, era de que la Argentina podía llegar a tener un cuarto de millón de personas fallecidas. Entonces, también, no todo es matemática, no todo es de vida. A ver.
De más fallecidos por cantidad de habitantes, estuvimos liderando. No es que estuvimos, a ver, de la menor cantidad de muertos, fuimos de la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes, ¿sí?
Sí, bueno, ¿y cuál es la solución ante la escasez de vacunas que tenía el mundo? Porque Pfizer no entregó lo que decían que entregaba, le entregó 30.000 vacunas a Chile y celebraban como si hubieran salvado la pandemia. Lo que salvó a Chile fue la Sinovac.
No, a ver, tenías que tener muchos más criterios y podrías dejar a la gente trabajar con todos los recaudos que vos tenías que hacer.
Bueno, ahora, yo ahí desconozco esa área porque es el área sanitaria.
Todo el mundo y listo, después del subsidio. Y bueno, y ahora se ve todos esos subsidios, ¿no? Se ven en la inflación. Que no es enseguida, son 6 meses después, tarda. ¿Sí?
Mira,
evidentemente, muy bien no le salían porque si no hubieran ganado las elecciones.
No, pero eso desde luego, y por eso no, a ver, trataba de hablar con vos unas cuestiones económicas, políticas, vos tendrás tu lectura y yo te la respeto desde luego. Desde toda...
Ojo, yo ataco tanto a este gobierno como al gobierno anterior, ¿eh?
Claro. Bueno, la diferencia para...
Macri.
Está bien. La diferencia también es que en el 2019 no había una pandemia y tuvimos 54% de inflación con una deuda de más
pero
de 50.000 millones de dólares.
Fue un desastre el gobierno de
bueno.
Macri. Digo, ojo, lo estoy atacando, no lo estoy defendiendo.
Está bien, está bien, tomo esto que me decís y marco una diferencia. La única diferencia que yo veo es que hubo, según vos, un festival de subsidios para acompañar el tiempo de aislamiento, de pandemia, de cuarentena, por un lado, pero por otro lado hubo un festival de fuga con una deuda que todavía no sabemos para qué la tomaron y a dónde fue en su gran mayoría. Un porcentaje se aplicó a gastos comunes.
A pagar deuda.
Claro.
O sea, vos tenías que pagar deudas del gobierno anterior, principalmente, ¿no?
Bueno, la deuda anterior era especificada y Macri la transformó en una deuda dolarizada.
No es que, hoy la deuda que tenés en pesos es superior a la deuda de Macri, que tomó Macri en dólares. Mirá lo endeudados que estamos. Y hoy la deuda en pesos ya es superior a la de Macri, digo.
Sí, bueno, qué encerrona, de verdad, qué encerrona que estamos viviendo como comunidad, porque creo que los países son su comunidad. Los políticos
claro.
Tienen cargos transitorios siempre, ¿no?
Y menos bueno. Los empresarios.
Sí.
Los empresarios están con todos los gobiernos.
Sí, sí, también. Y siempre reciben un apoyo mayor al de la salariada.
Entonces digo, también hay trampitas, trampones que nos hacen en la cara, ¿no? Esto de ponerle al aceite plus para cobrárselo mucho más caro. Y el packaging viejo ya desaparece, entonces no hay aumento de precios. Digo, también nos hacen trampitas, trampones en la cara.
¿Cuál sería, preguntarte algo sinceramente, cuál sería el mejor futuro posible para una economía como la nuestra, según tu mirada?
Que haya más competencia. Cuanto más competencia podés traer, digo, bajan los precios en forma inmediata. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que hacer como Estado? Atraer inversiones. Porque digo, si vos atraes inversiones, atraes empleo también, generás más empleo privado, no público. Entonces vas a recaudar más también.
Claro.
Esa es la solución. Ahora, si vos le decís a las empresas, tenés una brecha cambiaria del 100%. Entonces, si traes dólares, los tenés que traer a 100. Pero si los sacás, los tenés que sacar a 200. Listo, ya empezamos mal. Igual sacar no los voy a dejar sacar, ¿eh? Entonces, ¿qué va a venir una empresa para qué?
Sí, igual, pese a eso, igualmente van llegando...
Que atraer inversiones.
Pese a lo que decís, igualmente se fueron conociendo públicamente, no estoy dando un secreto de Estado, deseos de empresas de primera línea queriendo invertir en el país, o sea que están viendo seguramente tal vez un paisaje a mediano plazo donde hay posibilidades de que la Argentina sea rentable.
Mientras tanto tenés a los demás países de la región, los limítrofes, ¿no? Chile, Paraguay, Bolivia, diciendo, vos querés venir a invertir, yo te bajo los impuestos. Vení, yo te bajo los impuestos, invertí acá, da empleo acá. A ver, ¿querés exportar carne? Cuando vos cerraste la exportación de carne, ¿quién ganó? Ganó Uruguay. Todo se fue para Uruguay. Te aplaudo, Uruguay. Vamos, Argentina, cierta más la exportación de carne que exportamos mucho más nosotros.
¿Qué pero fue una, sí, fue una prohibición igual temporaria, que hay que decir, te guste o no la medida, yo no soy economista para analizarlo, uno pudo ver la baja del precio en góndolas, por lo menos por este rato, luego pero se volvió a negociar pasa, una apertura.
Luis, a ver, la carne había subido un 20%, bajó un 2%, en total subió un 18% entonces, ¿no?
¿Qué sé yo? Mariano, gracias por este contacto.
Gracias en mi Instagram, mariano.gorodich, más videos ahí de ahorro, y en mobilebook.com.ar, descargas gratis ahí mi libro, La Guía Universal del Ahorro, para que dupliques tu sueldo con el método Goro.
Abrazo.
Abrazo, gracias.
Mariano Gorodich pasó por Déjame que te cuente.